estés así.
Deseo que estés aquí, deseo que estés así.
Con suelo de noche, deseo que estés aquí.
Expresar lo que nos hace mal, lo que el suelo da, nadie te dará. ¿Cuál es tu respeto hacia lo natural?
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Agencia Central de Noticias a través de la sintonía de Éxtasis Digital 1530 de AM y también en www.radiocolibrí.com.mx. Ya iniciamos esta tarde de información, viernes 31 de marzo, el final del primer trimestre de 2017. Ya se va tres meses de este año que iniciamos conjuntamente con toda la información. Esperemos que continúe con nosotros en verdad de todo corazón. Mientras tanto, hoy con la propuesta musical de una agrupación proveniente de Ciudad Córdoba, Argentina. Nos referimos al Club de los Principiantes, un grupo de amigos en la que cada principiante exploró con el instrumento musical que más le gustaba y así lograr un sonido donde convergen ritmos tales como el rock, el funk, la cumbia y otros géneros. De esta propuesta musical sudamericana, el Club de los Principiantes, iniciamos, le damos la bienvenida con este tema que lleva por nombre Consuelo, así que no se vaya, iniciamos.
Todos esperando que llegue el momento. Quiero vivir aquí.
Todo se quema, yo me quiero quedar aquí.
Quiero quedarme aquí, quiero quedarme así.
Consuelo de noche, deseo que estés así.
Deseo que estés aquí, deseo que estés así.
Consuelo de noche, deseo.
Señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos que 2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México. Perfilan a nuestro país como futura sede del debate sobre la situación en Venezuela. Deberán validarse candidaturas al Estado de México a más tardar el domingo. Denuncian que la inseguridad agobia al transporte público, ¿sabe dónde? En Ecatepec. Reconocen desarrolladores que vivienda es cara en la Ciudad de México. En temas económicos, cierra dólar la semana en 19 pesos con 13 centavos a la venta. Entrega Hacienda a diputados precriterios generales de política económica. Tome en cuenta lo siguiente, este domingo inicia el horario de verano, deberá adelantar su reloj una hora. Óscar Hernández en los controles técnicos, Laura Espíndola en la producción, su servidor Manuel Mesa al frente de esta mesa de trabajo y también del micrófono, a nombre de la titular de este espacio informativo, Francis Martínez, quien en este caso, su servidor, le informa. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el compromiso del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos, el cual es firme e indeclinable, y que ello se logrará con instituciones y un marco jurídico fuertes. El mandatario nacional esto lo dio a conocer en el marco o después de recibir el informe anual de actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. El Ejecutivo Federal enfatizó que la mejor manera de garantizar la dignidad humana es mediante la aplicación de la ley. Escuchemos la voz del mandatario nacional.
Uno de los grandes pendientes es atender la demanda de las Fuerzas Armadas y avanzar hacia una ley que dé certeza a su actuar en materia de seguridad. Es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos. Y en este punto quiero hacer un reconocimiento público a nuestras Fuerzas Armadas. Ellas han asumido la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado.
Una vez más, el pronunciamiento de Enrique Peña Nieto con respecto al quehacer de las Fuerzas Armadas en nuestro país, lo cual estaremos también abordando y estar al pendiente sobre esta Ley de Seguridad Nacional que algunos políticos, algún sector de la clase social también urge que den tiempo y forma a este tipo de ley, pero también acordemos que ha sido un poco, criticada la actuación de las fuerzas federales y en este caso del Ejército Mexicano, pero también todo sea en el marco de la ley. En fin, sobre el pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto y la participación del canciller Luis Videgaray sobre la situación que permea en Venezuela, deje externarle este pensamiento, esta pequeña editorial, donde representa, sí, una tensión innecesaria, a menos que nuestra clase política esté decidida a seguir siendo instrumento de las políticas imperialistas. Así le definimos el pronunciamiento del jefe de Estado a establecer un orden democrático en un país que ha mostrado grandes progresos en favor de una sociedad más incluyente, motivan a varias preguntas, refiriéndonos a Venezuela, donde quedó ese discurso impecable con que el canciller mexicano hablaba de que México debía diversificarse ante la parálisis comercial y diplomática con Estados Unidos, es la interrogante, y el reenfoque de sus relaciones exteriores hacia América Latina es también la incógnita. Recordar que el Tribunal Superior de Justicia va a asumir de manera accidental y coyuntural funciones de la Asamblea Nacional, esto allá en Venezuela, para cubrir el vacío de Estado que hay en el poder legislativo a más de un año de su ausencia por autoanulación y desacato. Hay que recordar que la Asamblea no ha funcionado, no ha discutido proyectos de leyes ni cumplido con sus obligaciones institucionales, ya que su único objetivo es derrocar el gobierno de Venezuela, comandado, administrado por Nicolás Maduro. Con este tipo de pensamientos, arrancamos esta emisión de Agencia Central de Noticias. Platíquenos qué opina al respecto, por favor. Puede comunicarse, entablar una comunicación al 5972-5863, como al 5972-5862. No se vayan, volvemos.
Regeneración Nacional abrió sus puertas en Puebla lo mismo a expriistas y experredistas que a panistas de viejo cuño o morenovallistas, con el propósito de que el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador pueda fortalecerse con transfugas de otros partidos que hayan dejado atrás su pasado e ideologías. Entre las especies de la nueva colección política plural figura Luis Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, estratega de la campaña de la coalición ganadora de 2010, exsecretario general del gobierno de Puebla y exaprendiz de dictador Suelo, según la caracterización que el propio Andrés Manuel López Obrador le dio en alguna ocasión. El listado camaleónico de Morena destaca también el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, expriista, expanista, exmorenovallista y exdirigente del Movimiento Ciudadano. Pues en el López Obradorismo cabe cualquier político, a condición de que sus personalísimas aspiraciones coincidan con las de su nuevo líder en las elecciones generales de 2018. También existe la posibilidad de que a este fermento de ideologías aparentemente contrarias se integre el fallido aspirante priista a la gobernatura en 2010, el chiapaneco Javier López Zavala, en otro tiempo refinado discípulo del exgobernador Mario Plutarco Marín Torres. López Zavala coquetea con el partido que dirige Gabriel Biestro Medinilla, con la mediación del senador Manuel Bartlett Díaz y el titular de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila. El movimiento de
Estás escuchando AC Noticias.
A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 1-85-54-63-63-95. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.
¿Qué onda? ¿Dónde estás?
Uy, apenas mandando mails.
Ajá, seguro estás chateando.
Ay, no se te va una.
Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad?
No.
Ay, no. A ver, abre la página del SAT.
Ok.
Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar.
¿Y ya?
Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido.
México está en tus oídos. Conocido como el corredor de la montaña hidalguense, pueblo mágico y con uno de los parques nacionales más antiguos del país.
Por supuesto, nos referimos a Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. Conócelo con nosotros.
Saborea la gastronomía del estado de Guerrero.
Y en la música, el creador del danzón número 2, Arturo Márquez.
Domingo 2 de abril a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
El domingo 2 de abril inicia el horario de verano, con el que ahorramos energía al aprovechar mejor la luz natural. El año pasado ahorramos el equivalente al consumo eléctrico de más de 590 mil casas habitación. La noche del sábado 1 de abril adelanta tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano todos cuidamos nuestro planeta. Para mayor información consulta nuestra página www.gov.mx/cener. Secretaría de Energía.
Continuamos en ACE Noticias. Valle de México.
El próximo 2 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México deberá validar los registros de los candidatos al gobierno mexiquense como parte del proceso legal que el órgano electoral tiene bajo su responsabilidad. El IEM recibió entre el 24 y el 28 de marzo la solicitud de registro de las plataformas políticas de quienes participan en la elección a la gubernatura de la entidad para el periodo constitucional 2017-2023. El Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado de México logró adjudicar la dotación de materiales electorales para el 4 de junio, con lo cual quedó a salvo la jornada luego que un par de empresas intentó imponerle costos 5 veces superiores al mercado. El contrato con la empresa por estos materiales electorales quedó en 62.4 millones de pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó multar al Partido Acción Nacional con 75 mil pesos, lo anterior debido al acceso inequitativo a las prerrogativas de radio y televisión que tuvieron los precandidatos durante el proceso de selección de candidato a la gubernatura del Estado de México. Se dio a conocer que se prorrogarán hasta el próximo 2 de mayo los plazos para realizar el pago de refrendo y acceder al subsidio del 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el Estado de México. En este sentido, se explicó que para ser acreedor al subsidio es requisito no deber tenencias de años anteriores.
Continuamos con más información. Recuerde, estamos completamente en vivo, también en redes sociales, en @radio-ac, como en @radio-colibrí. Vamos a la zona norponiente del Estado de México con nuestro compañero Edgar Garduño, ya que urgen apoyar a campesinos y también a pequeños productores agrícolas. Esto en la entidad. Edgar Garduño, tienes el reporte. Adelante.
Buenas tardes. Te comento que en la plaza pública de la Comunidad de Progreso Industrial en el municipio de Nicolás Romero, en una reunión sostenida entre el diputado federal y dirigente social Héctor Javier Álvarez Ortiz y poco más de 500 campesinos, Álvarez Ortiz aseveró que los pequeños productores del campo son el motor de la economía y deben ser apoyados. En este encuentro se llevó a cabo un diálogo para conocer las necesidades de los campesinos de las comunidades de Transfiguración, Barrio Guadalupe, San Juan de las Tablas, Puentecillas, San Miguel Ila, San Miguel del Vidrio y los 5 barrios de Cahuacán, entre otros, donde también se acordó el tipo de ayuda que se les dará a los productores en próximos días, esto como parte del programa para colaborar con ellos a fin de incrementar su producción. De esta forma, los productores locales plantearon la necesidad de recibir apoyos de semilla de maíz y avena como de fertilizante y una serie de insumos agrícolas que estarán entregados en tiempo y forma. Para amenizar el evento, se contó con la participación del ballet folclórico Balam Okot, quien deleitó a los participantes con números bailables. Asimismo, el niño Kevin Uriel Aguilar Botello interpretó 2 canciones, mostrando así las cualidades artísticas que poseen los grupos culturales en el noroeste del Estado de México. Es mi reporte. Saludos.
Igualmente, saludos. Según un estudio publicado con relación a las cifras de votantes que expone el Instituto Nacional Electoral sobre quién participa y quién no en los últimos sufragios, sobre todo en las entidades que elegirán gobernador este año, tal es el caso del Estado de México, hay cifras que merecen analizar a 64 días de la elección en la entidad mexiquense, ya que a unos meses de la elección del 4 de junio, amigos del auditorio, y de acuerdo al INE, el rango entre las edades de 20 a 29 años, tome nota, representa el mayor peso en la lista nominal de la entidad mexiquense, debido a que comprende el 26% del total de los electores. Sin embargo, y esto hay que resaltar, es el sector, los jóvenes mexiquenses en este caso, que menos vota en las próximas elecciones en la entidad mexiquense. También habremos de analizar lo que ocurre en su momento en Nayarit, Coahuila, Veracruz, donde también se elegirán puestos de elección popular. En fin, del 26 del total de electores de nuestro estado, en este caso el Estado de México, por lo menos un fuerte sector, este 26, no vota. En fin, vamos a otros temas. Vamos con Berenice Moreno, más información en el Valle de Toluca. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. En la Alameda Municipal de Atlacomulco, Carlos García Ponce, dirigente, presidió la celebración del 15 aniversario de trabajo y lucha por mejorar las condiciones sociales de familias en la demarcación. En el evento político-cultural, destacó que ante la falta de respuesta de la alcaldesa Ana María Chimal Velasco para implementar los servicios básicos en diferentes comunidades, se implementará una campaña de denuncia en contra de la edil. En primer término, García Arrieta agradeció la presencia de los líderes vecinales por respaldar la lucha a lo largo de estos 15 años. Señaló que ha sido gracias a su contribución como la organización ha incrementado sus filas en el municipio y en el país. Posteriormente, García Ponce refirió que la celebración es motivo de orgullo, puesto que es la única organización que gestiona recursos, concientiza y trabaja por los pobres, contrario a los políticos quienes afirman que en México existe delincuencia, drogadicción, prostitución y no emprenden acciones para erradicarlas. El líder social apuntaló que la tarea que tienen en Atlacomulco es crecer hasta llegar a 4.000 afiliados para estar en posibilidades de tomar el poder político y lograr así que el gobierno los atienda. Reportó en el municipio de Atlacomulco, Berenice Moreno Gómez.
Vaya, en sesión del Pleno, el Congreso del Estado de México designó por unanimidad a Guadalupe Fernández Sánchez como presidenta municipal sustituta de Cuautitlán para concluir el periodo 2016-2018. Fernández Sánchez es hermana de la exalcaldesa Marta Elvia Fernández Sánchez, quien murió recientemente. Es parte de la información. También los comentaristas, sí, los expertos en Agencia Central de Noticias, le traen la información de el Estado de México.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
En el municipio de Texcoco se han hecho obras muy importantes para beneficio de todos, sin que justamente el movimiento antorchista ejerza el poder público, sino con base en la gestión, en la organización, se ha podido beneficiar a la gente que más lo necesita y a la gente que está desamparada, no solo a los más necesitados. En este sentido, quiero brindarles el siguiente informe. Con las 25 techumbres que se van a hacer en este año, que ya iniciaron varias de ellas, vamos a alcanzar cerca de 80 techumbres para toda esta comunidad infantil que se ha beneficiado y juvenil en estos tiempos. Asimismo, le informo a la ciudadanía que se van a construir más metros de barda perimetral para alcanzar casi 3 kilómetros de bardas perimetrales. Se van a pavimentar también varios kilómetros de calles para llegar a 32 kilómetros construidos a favor de la ciudadanía que lo ha solicitado y que se ha organizado para poder resolver este tipo de demandas. Y así como estas, se han logrado cosas tan importantes como la restauración de la iglesia de Tulantongo, la iglesia de San Sebastián, la iglesia catedral y su cúpula, la iglesia de San Luis Huexotla, el atrio de la iglesia de San Mateo Huexotla, así como otras, se han visto beneficiadas gracias a la gestión del movimiento antorchista para hacer de Texcoco un lugar agradable a los que aquí habitamos, pero no solamente a los que habitamos, sino que venga la gente de fuera a través del turismo y le inyecte recursos a esta región que tanto lo necesita, puesto que la mitad de los texcocanos sale a trabajar fuera de Texcoco, puesto que aquí no hay fuentes de empleo. En este sentido, también les podemos informar que se está construyendo el primer auditorio en la zona centro, un auditorio de calidad, el Auditorio Netzahualpili, en honor al hijo de Netzahualcóyotl. Es así como te invitamos a que confíes en el movimiento antorchista, a que confíes en un proyecto que resuelve los problemas de quienes más lo necesitan. Y ese proyecto te ha dado resultados y tú lo puedes ver, lo puedes notar. Te invito a sumarte a esta causa que ha de beneficiar a muchos y muchos mexicanos y texcocanos que lo requieren.
El doctor Brasil Acosta opina. Economía, cultura, política, música, gestión social. El doctor Brasil Acosta, una voz autorizada de AC Noticias.
Los trabajos para la cimentación de las obras principales que conformarán el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México iniciaron y se espera que concluyan a finales del año de 2018. Se prevé que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se ubicará a 5 kilómetros de la terminal actual, entrará en operaciones en 2020 con una capacidad de 68 millones de pasajeros por año. También la información. Vamos con Griselda Leal. Hay más noticias a través del equipo de Agencia Central de Noticias.
Una campaña política o campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para influir en la decisión de un proceso en donde se pone de manifiesto la democracia de un pueblo cuando los representantes son escogidos o se decide el poder que le pertenece. AC Noticias entrevistó al señor Javier López, quien es originario del Estado de México y a sus 58 años ha observado a las administraciones políticas en la entidad, así como los procesos de campañas electorales cada 6 años. Escuchemos su opinión.
No le diría a ninguno, para mí todos son iguales. Se comprometen, ahorita que está la campaña, se comprometen a ponerte cosas, a darte, a cambiar el pueblo, a cambiar leyes, a cambiar todo. Cuando ya están en los lugares que ellos, por lo que se postularon, ya se olvidan de todo. Que ahorita así como están las cosas, yo ya no le confío a nadie, la verdad. Es que no hay un partido, ¿por qué no primero dicen, sabes qué? Lo hago y ustedes vean, ¿no? Primero te dicen, tú vota por mí, yo te voy a hacer eso y lo otro y lo otro. Ya ganan y votan y todo, y te das cuenta, no hay nada.
Don Javier comenta que las necesidades de un pueblo no equivale a un político que administra un estado. Escuchemos.
La mayoría de todos los que se postulan para presidentes, para diputados, para no sé qué, siempre es la corrupción y siempre van pensando en ocupar un puesto. Más nunca cuando están en el puesto, más nunca se ocupan de nosotros. Tú te das cuenta, en Colonia nosotros somos los que batallamos para arreglar que la luz, que el drenaje, que las calles. Y si tienes dinero para pagar las calles, te la pavimentan. Si no tienes, no te pavimentan nada. Siempre ha sido así, que todos nosotros que somos trabajadores, tú sabes realmente lo que tú pagas, porque te cuesta mucho pagar todos los servicios que te otorga el gobierno, todos los servicios que te otorgan agua, luz, drenaje, llámese lo que sea, tú tienes que pagarlo, ¿no? Y el gobierno no paga nada. Nosotros mantenemos al gobierno.
Sin embargo, el señor Javier reitera que a pesar de los esfuerzos de cada gobierno estatal, estos han sido insuficientes para detener el aumento de inseguridad, pobreza, desempleo y sobre todo en corrupción. Escuchemos.
Sus padres son millonarios y multimillonarios y que conocen mis necesidades, no creo, porque él no sabe lo que es el hambre. Él no sabe lo que es andar en un transporte público. Y un gobierno que te va a decir, te voy a resolver todas tus necesidades, no creo que conozca mis necesidades, ¿verdad? No creo que conozca que yo me canso y estoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo digo que una persona que conoce tus necesidades, que las sufrió, pues, que viene desde abajo, que es trabajar, lo que sabe pasar hambre, lo que sabe lo que es andar en el transporte público, yo pienso que sí se condole de alguien, ¿no? De un pueblo. Pero una persona que viene de otros países y vive mansiones y no criados y tú. Yo sí te creo que una persona que subió o viene desde abajo, que sabe lo que es trabajar, lo que sabe ganar un salario mínimo, que sabe lo que es pasar hambre. Esa gente, yo en esa gente sí confiaría.
De igual manera, don Javier afirma que las campañas publicitarias son estrategias que utilizan los políticos para manipular y convencer a las masas, además de difundir y anunciar a sus partidos. Reportó para AC Noticias, Griselda Leal.
Ahí está la voz de la sociedad civil, cómo percibe el clima político electoral tan solo en el Estado de México, rumbo al 4 de junio, ahí está, sí, en verdad, la voz de la sociedad civil. En Ecatepec, ante los constantes asaltos a los usuarios de transporte público, choferes apoyados por los vecinos de Ciudad Cuauhtémoc anuncian una serie de movilizaciones, entre estos la suspensión del servicio y cierre de avenidas y carreteras. Los trabajadores del volante, que la semana pasada se manifestaron en la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 30, señalaron que el grave problema de la inseguridad es la principal causa de protesta en Ecatepec, mientras la inseguridad agobia al transporte público en ese municipio mexiquense. Los obreros trabajan hasta 14 horas al día para ganar el sustento. Los grupos delincuenciales que se duplican en cada calle se apropian de las pocas pertenencias como de la cuenta de los propios transportistas. Es parte del testimonio de, sí, de algunos habitantes que se ven afectados bastante allá por la inseguridad en Ecatepec. Vamos, por cierto, a esa localidad. Aún hace falta mucho por hacer, sí, en Ecatepec. Jonathan Espíndola tiene el reporte. Adelante, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Manuel. En la comunidad de La Laguna de Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, se encuentra la Escuela Preparatoria Oficial 228 Víctor Puebla, una institución educativa que, de acuerdo con testimonios recabados, se caracteriza por ser una de las más vulnerables de la región mexiquense. Ante ello, se dio a conocer que alumnos de esa escuela preparatoria serán beneficiados como parte del resultado de diversas gestiones hechas. Por ejemplo, la dirigente social, Camelia Domínguez Isidoro, informó que en las próximas semanas se inaugurarán 3 aulas tipo UC2 para resguardar a poco más de 600 alumnos. No obstante, las condiciones de infraestructura de la Escuela Preparatoria Oficial 228 Víctor Puebla continuarán entre la precariedad, ya que aún cuentan con aulas con techo de lámina, el patio no cuenta con un arcotecho, por lo que sufren de constantes inundaciones, como de falta de una red hidráulica y pavimento. Es por ello que solicitan al presidente municipal en turno, Indalecio Ríos Velázquez, atiende con prontitud las necesidades, tras considerar que además de brindar una mayor y mejor educación entre la juventud ecatepense, se dejaría de poner en juego la integridad física de los que ahí estudian. Cabe destacar que tras varias gestiones con el gobierno local, se ha logrado que hasta el momento se entregue un terreno en beneficio de la EPO 228, así como de la edificación de 9 aulas tipo UC2. No obstante, se tiene contempladas otros proyectos más. Este es mi reporte. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Más sobre el clima de inseguridad en el municipio de Ecatepec. Esta semana trascendió que, debido al cobro de piso por parte de miembros del crimen organizado, comerciantes de Ciudad Cuauhtémoc han decidido cerrar sus negocios, ya que en algunos casos las víctimas de extorsión son asesinadas. Esto luego de darse a conocer información periodística, la cual revela que de mayo del año pasado a la fecha han sido asesinadas por lo menos 20 personas oriundas de Ecatepec por negarse a pagar derecho de piso, lo cual ha quedado registrado en la prensa local. Según testimonios recabados, se señala que las presuntas actividades criminales en Ecatepec afectan a estéticas, carnicerías, transportistas, farmacias también, donde el crimen organizado pide 250 a la semana o 400 pesos, dependiendo de lo que los comerciantes vayan vendiendo. Vaya situación, en serio, allá en Ecatepec. Vamos a otro tema, a la zona oriente del Estado de México. Anaí Vargas nos platica este tema, el incremento de la violencia. ¿En dónde? Platícanos.
Buenas tardes, así es. En el Estado de México se encuentran 8 de los municipios más peligrosos del país, donde, de acuerdo con cifras oficiales, los índices delictivos no generan baja pese a operativos. Chalco es uno de los municipios en conflicto, obteniendo uno de los primeros lugares con 2.5 plagios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con pobladores del municipio de Chalco, las autoridades han descuidado la seguridad, ya que argumentan que carecen de personal, unidades e instrumentos, y no pueden vigilar todas las colonias, por lo que a falta de inversión los hechos delictivos aumentan. Por su parte, policías municipales comentan que los mayores delitos que se presentan en el municipio son asaltos a transeúntes y robo de vehículos. Escuchemos.
El robo transeúnte y el robo vehículo. Se ponen a asaltar a las personas, 2-3 motonetas con 2-3 personas a bordo. Se bajan, se van atrás, despojan a las personas de sus objetos, de sus pertenencias y se suben rápidamente y se van entre las calles. Un aproximado, te podría decir que unas 50 personas al día son asaltadas en esa forma. Turno por turno se encontraba cuerpos decapitados y era constante.
Ante esta situación, cada mes se organizan juntas de delegados en las comunidades, en donde los ciudadanos se reúnen con el fin de presentar sus quejas y que las autoridades resuelvan las problemáticas, pero estos hacen caso omiso. Escuchemos.
Ese tipo de reuniones se quejan amargamente la ciudadanía por la falta de seguridad, pero pues siempre y cuando las autoridades no muestren interés en la seguridad pública, pues va a seguir sucediendo esto, y pues trata uno de escucharlos, y para la ciudadanía es demasiado molesto porque ya sufrieron lo peor que a ellos les pueda pasar, llámese en diferentes cosas, y en el Ministerio Público llegas con el detenido y desgraciadamente ya no te lo quieren aceptar.
De igual manera, los chalquenses han realizado peticiones al ayuntamiento para que las autoridades presenten servicios de seguridad en la zona, pero al no recibir respuesta, han implementado cámaras de seguridad en diferentes localidades. Esperan que la delincuencia sea tratada con mayor atención por sus autoridades, ya que es un grave problema en Chalco. Informo para ACE Noticias, Anaí Vargas.
Es así como nos vamos a una pausa comercial. Recuerde, este corte es breve, no se vaya, continuamos.
El gobierno de la Ciudad de México no busca hacer un censo formal de la cada vez más creciente población callejera y con ello buscar solución a los múltiples problemas que las aquejan. El gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera busca realizar nuevos diagnósticos sobre la subcultura de la sobrevivencia que existe en la capital del país y rediseñar los programas asistenciales de la administración en turno, pero adolece de datos y de estrategias. El 16 de junio de 2016 se presentó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras, impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que firmó y publicó el jefe de gobierno en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. El protocolo incluyó un acuerdo para levantar un censo de las poblaciones callejeras con el objetivo de saber a ciencia cierta quiénes las integran y también un compromiso explícito de las autoridades de la capital de la República para evitar su desalojo y criminalización. Ninguna de las dos acciones se ha cumplido hasta ahora. El gobierno local habla ahora de la elaboración del censo, pero a la fecha carece tanto de la metodología como del equipo técnico indispensable para realizar este trabajo, que tampoco ha sido acometido ni encomendado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque su metodología estadística está específicamente abocada a conteos en hogares y personas legalmente identificables. El secretario de Desarrollo Social capitalino, José Antonio Amieva Gálvez, ha dicho que las personas en situación de calle podrían ser entre 3.700 y 4.500, datos que proceden de un listado de beneficiarios del programa invernal que el propio gobierno capitalino instrumenta para ofrecer cobertores, comida caliente y estancia nocturna a personas que viven en las calles. Es decir, estos datos oficiales no incluyen a los muchos indigentes que no recurren a estas donaciones.
Estás escuchando AC Noticias. A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fondo Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fondo Margarita, el reino del sabor.
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzi lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, o sea, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la noticia, periodismo a fondo. Busca en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Continuamos en Hace Noticias. Ciudad.
Por segunda ocasión, en asistencia de más de la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, obligó a que la sesión ordinaria fuera suspendida, mientras que el miércoles solo acudieron 22 de 66 asambleístas, y ayer por la mañana se presentaron 33, por lo que serán evidenciados públicamente con la difusión de la lista de asistencia en la página oficial del órgano legislativo local. Se dio a conocer que en la Ciudad de México circulan más de 8.000 taxis con placas de cartón o rotuladas. Algunos portan el número de matrícula escrito en hojas en papel y una leyenda que dice en trámite. Lo anterior debido a que la Secretaría de Movilidad Capitalina tiene más de 7 años sin reponer las matrículas perdidas o robadas de los trabajadores del volante. La delegación Benito Juárez de la Ciudad de México utilizó cifras falsas para respaldar sus anuncios sobre supuestas bajas en índices electivos. No obstante, los datos fueron desconocidos por la Procuraduría de Justicia Capitalina, ya que tampoco concuerdan con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con analistas, el mercado de la vivienda en la Ciudad de México vive su época más contrastante, al registrarse los precios más altos de su historia, la reducción de la venta de vivienda de interés social y el desprestigio de los desarrolladores. Asimismo, señalaron que esos factores han hecho que la vivienda de interés medio, alto y residencial tengan un repunte sin precedentes en la capital.
Califican usuarios de deficiente el servicio del Metrobús en la Ciudad de México. ¿Cómo es ello, Nancy Grajeda? Platícanos al respecto.
Buenas tardes. En efecto, trascendió que el servicio que ofrece el Metrobús de la Ciudad de México en sus 6 líneas está sobresaturado. Es ineficiente, poco sustentable, arcaico e inseguro. Su infraestructura urbana, se asegura, ha sido rebasada y obsoleta. Por ello, no se justifica el incremento del pasaje que contemplan las autoridades capitalinas. Así lo aseguraron usuarios a un medio periodístico, quienes además manifestaron es peligroso, altamente contaminante y provoca accidentes de tránsito por su pésima planeación durante los recorridos. Se estima que a pesar de las inversiones en transporte público realizadas por el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años, la oferta sigue siendo insuficiente y deficiente. Se prevé los problemas que pudieran ocasionarse en la entrada en funcionamiento del Metrobús de doble piso que correrá en la línea 7 sobre Paseo de la Reforma, debido a que el modelo de transporte solo es funcional en Europa y que carece de señalamientos adecuados. Los espacios son reducidos y por ello hay aglomeración de usuarios, por lo que desde su implementación el Metrobús incumple su objetivo. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias.
República.
Ya iniciamos el recorrido informativo a través de los corresponsales de Agencia Central de Noticias ubicados en diferentes puntos de la República Mexicana. Iniciamos en Baja California Sur, ya que se incrementa la deuda municipal de La Paz. ¿Cómo es esto, Roberto Villanueva? Platícanos al respecto. Adelante.
Hola, buenas tardes. Te comento que según informes financieros del 15º Ayuntamiento de La Paz, este ha incrementado su deuda pública en aproximadamente 208 millones de pesos en el periodo comprendido entre agosto de 2015 y diciembre de 2016, es decir, un aproximado de 1.174 millones de pesos en total. Lo anterior reveló que la administración que encabeza Armando Martínez Vega ha adquirido deudas por poco más de 13 millones de pesos al mes, después de heredar compromisos de alrededor de 965 millones de pesos. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para que la mencionada deuda pueda ser subsanada, cada uno de los 272.711 habitantes que viven en el municipio de La Paz tendrían que organizar una cooperación de alrededor de 4.300 pesos por persona, lo que equivale a 54 días de salario mínimo, es decir, entre 1 y 2 meses de sueldo íntegro para los más de 111 mil sudcalifornianos que declaran no tener ingresos o tenerlos por debajo de los 146 pesos al día. Por el momento, este es mi reporte desde La Paz, Baja California Sur.
Bien, Roberto, en otra parte de la República Mexicana, ahora en Sonora, calculan que el Estado no está preparado para salir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Javier Valenzuela tiene el reporte. Adelante.
Buenas tardes. Les comento que, de acuerdo con analistas, Sonora no está preparado para salir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ya que no ha fortalecido su mercado interno por la falta de infraestructura, los bajos salarios y la poca preparación de la base trabajadora. En este sentido, señalaron que no existe una infraestructura carretera para apoyar el fortalecimiento del mercado interno ni para el traslado de mercancías, ya que la construcción de la carretera de 4 carriles ha sido cuestionada. Además, apuntaron que el puerto de Guaymas no ha competido con los principales puertos de altura del mundo para servir a una mayor exportación y la red de ferrocarriles es obsoleta. En otros temas, les comento que esta mañana habitantes del municipio de Hermosillo, Guaymas y Guatabampo realizaron una protesta con cadena humana en las principales avenidas de cada ciudad, donde exigieron que el gobierno del estado, que encabeza Claudia Pavlovich, cumpla con la minuta firmada desde el mes de agosto, la cual comprende obras y servicios para diferentes comunidades del estado. Al respecto, la líder social en Hermosillo, Roselvira Yocupicio, mencionó que si el próximo 25 de abril no hay solución a las peticiones de los inconformes, se instalará un plantón frente a Palacio de Gobierno en Hermosillo para exigir el cumplimiento de las necesidades. Ese es mi reporte de Sonora para AC Noticias, Javier Valenzuela.
En Nayarit, el gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval, descartó pedir licencia para que sea investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada, luego de que coordinadores de la Cámara de Diputados y partidos políticos pidieran un juicio político contra el mandatario. El día de ayer, las bancadas del PAN y el PRD en la Cámara de Diputados exigieron a Sandoval Castañeda, sí, solicitar licencia para que sea investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada o grupos que están en la entidad nayarita. Esto luego de que la detención del fiscal de la entidad, Edgar Beita, se diera a conocer en el transcurso de esta semana. Más adelante le platico la condición jurídica de esta persona, Edgar Beita. Mientras tanto, vamos a Coahuila. Estiman que se estrecha contienda electoral en la entidad. Adriana Caldera tiene el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, te comento que de cara al arranque de las campañas electorales en Coahuila que inician el próximo 2 de abril, la contienda se aprieta con una preferencia dividida ante los candidatos punteros por la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme Solís y Guillermo Anaya, de acuerdo con una encuesta realizada a 1,000 electores del estado, en la que el candidato de la coalición por un Coahuila Seguro, integrado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, Partido Socialdemócrata, Partido Joven y Partido Revolución Campesina, redujo 2 puntos a los indicadores del mes pasado, mientras que el representante de la Alianza Ciudadana por Coahuila, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido Unión Demócrata, Partido Encuentro Social, Partido Primero Coahuila, se mantiene igual. Las encuestas también calificaron la gestión del actual gobernador, Rubén Moreira, la cual fue desaprobada por el 54%. En este nuevo sondeo muestra que el 95% considera que las cosas deben cambiar en el estado, ya que el próximo 4 de junio los coahuilenses saldrán a las urnas a elegir al nuevo gobernador, alcaldes y diputados locales. Hasta aquí mi reporte desde Coahuila, Adriana Caldera.
Gracias, Adriana. Buenas tardes. Por cierto, el ex procurador de Nayarit, Edgar Beita, como le había comentado, detenido a inicios de esta semana en San Diego, California, deberá esperar una audiencia de remoción para que su caso sea enviado a Nueva York, confirmaron ayer fuentes de su defensa. La audiencia de una corte federal en San Diego, California, se celebrará el próximo 11 de abril y será solo de trámite para notificar a Edgar Vieira, en este caso Beita, corrijo, al detenido, sí, que su caso será transferido a Nueva York. Así las cosas, lo que ocurre, sí, en esa entidad también relacionado al ya ex fiscal. Vamos hasta Sinaloa, ya que esta entidad tendrá 10 diputados y 80 regidores menos. ¿Cómo es ello? Magda Laureán, platícanos al respecto. Buenas tardes.
En efecto, Manuel, buenas tardes. Con 25 votos a favor, el Congreso de Sinaloa aprobó la iniciativa que consiste en reducir de 40 a 30 el número de diputados y de 233 a 153 el número de regidores en los 18 municipios. La reforma aprobada para reducir la cuarta parte de diputados locales que integran el Congreso del Estado se aplicará en el proceso electoral del 2021, en tanto que la reforma de reducción de regidores en los 18 cabildos cobrará vigencia en el próximo proceso electoral del próximo año. En otro tema, el próximo lunes 3 de abril, habitantes de diferentes colonias de la entidad se manifestarán para solicitar la intervención directa del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se atiendan peticiones de dotación de terrenos para 2.500 familias, la adquisición de un terreno para solucionar el conflicto entre la preparatoria Rafael Ramírez y la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la pavimentación de calles en colonias populares de la ciudad de Culiacán, obras de infraestructura educativa, obras de agua potable, techumbre para escuelas, entre otras. Se indicó que en esta manifestación participarán habitantes de los municipios del Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Culiacán, Elota y Mazatlán, luchando para que estos apoyos beneficien a alrededor de 25.000 familias sinaloenses. Este es mi reporte desde Sinaloa.
Gracias, Magda Laureán. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas rechazó la propuesta del Congreso Estatal para reducir el financiamiento público a partidos políticos por considerar que se vulneran principios legales. El Consejo General de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad chiapaneca resolvió en sesión que, por el contrario, es necesario solicitar una ampliación presupuestal para los institutos políticos. Así las cosas también. Para el mes de mayo se espera la quinta Espartaqueada Nacional de Matemáticas. Betsy Bravo, enviada especial de Agencia Central de Noticias, nos platica.
Buenas tardes. Como bien lo dices, ante el poco interés entre los jóvenes y estudiantes mexicanos para aprender y estudiar matemáticas, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez impulsa desde hace años un concurso encaminado a fomentar el interés hacia esta disciplina del conocimiento humano, tan importante para el desarrollo económico, social e histórico del hombre. En este contexto, la FENER anunció que a partir de la siguiente semana iniciarán las eliminatorias estatales en diferentes instituciones educativas en donde tiene una marcada presencia dicha organización estudiantil, así como en aquellas instituciones que se han sumado al concurso, el cual llevará su etapa final los días 13 y 14 de mayo en Tecomatlán, Puebla. De esta manera, el dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, Isaías Chanón Hernández, explicó que la quinta Espartaqueada Nacional de Matemáticas tiene como objetivo fomentar cada vez más el interés de los estudiantes por esta área, así como elevar el nivel educativo en matemáticas. Esto tras señalar que, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa los últimos lugares en matemáticas. La eliminatoria se realiza en tres fases. En cada región se realizó del 13 al 17 de marzo y en cada estado se realizará del 3 al 7 de abril para finalmente hacer el concurso nacional con quienes aprueben el examen a nivel estatal. El concurso reunirá a más de 5.000 estudiantes de nivel secundaria, medio superior, universidad y docente. Tiene también la finalidad de contribuir a que más jóvenes identifiquen en esta disciplina una oportunidad para aplicar y generar conocimiento, pues a lo largo de la historia las matemáticas han servido para el desarrollo de la humanidad. Finalmente, Chanón Hernández comentó que es difícil corregir de pronto este problema educativo, por lo que la Espartaqueada de Matemáticas plantea ir destacando a los jóvenes estudiantes en esta área para después ayudar a difundirla. Invito a la población estudiantil a que se sume a este evento. Mi reporte, buenas tardes.
Nosotros vamos a una pausa comercial. Recuerde, estamos completamente en vivo. Regresamos.
acuerdo con especialistas, una de las razones centrales de la existencia de poblaciones callejeras es la pobreza, aunque no es el único factor. En la Ciudad de México, esta población ha crecido a la vista de los ciudadanos, aunque no necesariamente se refleje en los conteos estadísticos oficiales. En la Ciudad de México, según la estadística disponible, la pobreza no ha aumentado en la magnitud del incremento nacional 2010 y 2012, pero es la capital mexicana la ciudad que tiene la mayor cantidad de población callejera del país. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2010 y 2012 el número de pobres aumentó en 2 millones, al pasar de 53 a 55 millones. El 22 de marzo de 2016, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, presentó en Santiago de Chile el Panorama Social de América Latina 2015, en el que resaltó que por cada punto porcentual de aumento en la pobreza, la indigencia se incrementa en 0.6%, lo que establece una clara relación entre el crecimiento de la pobreza y la generación de población callejera. Es un hecho que hay miles de personas sobreviviendo en las calles de la Ciudad de México, pero no se sabe con exactitud quiénes y cuántos son. Sin embargo, se puede inferir su número, considerando el conteo que entre 1995 y 2005 efectuó la Oficina de las Naciones Unidas para la Atención de la Infancia, que contabilizó más de 13.000 menores de 18 años viviendo en las calles capitalinas. Dos años después, hoy deben ser adultos, y existen incluso personas que llevan 30 años viviendo en la calle, muchas de ellas familias enteras.
Estás escuchando AC Noticias.
El domingo 2 de abril inicia el horario de verano, con el que ahorramos energía al aprovechar mejor la luz natural. El año pasado ahorramos el equivalente al consumo eléctrico de más de 590 mil casas habitación. La noche del sábado 1 de abril adelanta tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano todos cuidamos nuestro planeta. Para mayor información consulta nuestra página www.gov.mx/cener. Secretaría de Energía.
A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 1-85-54-63-63-95. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.
¿Qué onda? ¿Dónde estás?
Uy, apenas mandando mails.
Ajá, seguro estás chateando.
Ay, no se te va una.
Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad?
No.
Ay, no. A ver, abre la página del SAT.
Ok.
Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar.
¿Y ya?
Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT. Más fácil, más rápido.
México está en tus oídos. Conocido como el Corredor de la Montaña Hidalguense, pueblo mágico y con uno de los parques nacionales más antiguos del país.
Por supuesto, nos referimos a Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. Conócelo con nosotros.
Saborea la gastronomía del estado de Guerrero.
Y en la música, el creador del danzón número 2, Arturo Márquez.
Domingo 2 de abril a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Continuamos en AC Noticias.
Ya en la recta final de este espacio informativo, deje comentarle que la Cámara de Diputados recibió esta mañana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el documento relativo a las disposiciones establecidas en el artículo 42, fracción 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el documento se refiere que para 2018 se anticipa una aceleración del crecimiento económico con un intervalo estimado de entre 2.0 y 3.0% de la expansión del Producto Interno Bruto. Así concluimos esta emisión de viernes. Solo agradecerle al equipo de producción, de edición y, por supuesto, de Cristian Jiménez, de Francisco Ángel en Radiorama Valle de México y, sobre todo, a usted que ha estado con nosotros durante 5 años interrumpidos de transmisión de Agencia Central de Noticias. Solo resta desearle, en verdad, muy buena suerte para el nuevo horario. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde con esta nueva visión de darle información. Recuerde, esto es Agencia Central de Noticias. Hasta pronto.
Sin darte cuenta estás.